23. Ruth, dignidad de toda mujer. Palabra central, respeto y aprecio a las mujeres, ¿entiende? Respeto y aprecio son dos cosas, una más alta que otra, ¿verdad? Como tienen dignidad, tienen respeto y aprecio. Ya antes le expliqué que se hace al mismo tiempo que la otra novelita de Jonás, que es una novelita didáctica, una novelita con una gran lección. Un siglo después de la vuelta del destierro, o sea, un siglo después de Ezequiel, porque estas dos se apoya bastante en Ezequiel. Estas dos novelitas las escribe un grupo de gente pobre que se llaman los pobres de Yahvé. La palabra en su idioma, los Anahuín, acabo de decir la hermana casi. Bueno, te conténdese con los pobres de Yahvé. Son gente popular que entiende a Dios mejor que los sabios y que se fían totalmente de Dios. Y son creativas, inventan, estos son cuentos populares, pero de catequesis. Ustedes ya se van dando cuenta que la mayoría de las catequesis son con hechos, con narraciones y no con ideas abstractas, que es lo que a veces enseñamos la catequesis, ¿verdad? Y los niños no entendían nada. Aquí no hay palabras raras, no hay hechos raros. En la Biblia, repetidas veces, Dios se empeña en que aprendamos a dignificar a la mujer. No solo que los varones respeten a las mujeres, sino que las mujeres se respeten a sí mismas. Dios, en la Biblia, luchando contra el machismo. Que machismo es cuando el varón cree que vale más que la mujer porque es varón, y cuando la mujer piensa que vale menos porque no es varón. Dignificación de la mujer. Aquí la figura de Ruth es símbolo de las personas despreciadas. Ruth es mujer extranjera y encima de los extranjeros más despreciados, moabita, viuda y sin hijos. Todos los desprecios juntos. Pobre, además, por supuesto. No tenía ni para comer. Mujer, pobre, extranjera, moabita, viuda, sin hijos. Símbolo del desprecio. Y la Biblia, ya vimos algunos pasajes, vamos a ver el siguiente, es Cantar de los Cantares, también sale. Vamos a ver cómo Dios nos va enseñando poco a poco a tener respeto y aprecio a la mujer. Repite, no solo del varón a la mujer, sino de la mujer a sí misma. A veces cuando uno pide ciertas cosas por ahí, alguno te dice, se cuñante, se añó, como si yo no sirvo, soy mujer, soy algo inútil, ¿verdad? Y a veces eso lo enseñan los papás y las mamás a las hijas. Y en la catequesis puede ser que también hay desprecio a las niñas. Entre ellos, niños y niñas, jóvenes y jóvenes. Y por desgracia, a veces los catequistas también enseñan esa tontera. Si Dios ama a todos, por eso está a continuación del otro. Ama igual a varones que mujeres. Ya vimos cuando el Génesis, Dios hizo a la pareja humana, todo aquello, ¿no? ¿Por qué el grupo tan lindo de los pobres de Yahvé se inventan este cuentito? Porque las autoridades civiles y religiosas llevan ya un siglo después del destierro hay una autoridad civil que se llama Nehemías. Hay un libro de él en la Biblia. Y la autoridad religiosa se llama Esdras, que hay otro libro. Pero son gente rica, elitista, de la clase social alta, que desprecia al pueblo. Y dan una ley que dice que los judíos que están casados con mujeres extranjeras se divorcien de ellas, que las manden a su tierra. Y peor si eran moabitas, un país ahí al sur que se llama Moab. Las moabitas son todas sinvergüenzas. Así que mándelas a su casa. No dicen si alguno tiene una mujer que es mala, etcétera. No, dice toda la extranjera y más la moabita a su casa. Una ley cerrada. Y el pueblo creyente, llamados los pobres de Yahvé, los Anahuín, en tiempo de Jesús, ese mismo grupo se llama los Amahares. Y a ese grupo religioso pertenece María, José, Jesús. Ellos son descendientes de la línea espiritual de los pobres de Yahvé, los que escriben estas dos novelitas. Le contestan a sus gobernantes, decirlo en guaraní, que nácore, que no se van a divorciar. Si están casados con una buena mujer, ¿qué importa que sea moabita? Si es buena esposa, si es buena madre. Desobedecen. Tenemos aquí una vez más un libro de la Biblia que enseña a desobedecer a las órdenes civiles y religiosas de gobernantes que no entienden lo que es el pueblo y entienden lo que es Dios. No siempre hay que obedecer. Hay que obedecer de lo que está de acuerdo con Dios. No hay que ser rebelde y no obedecer a que no está de acuerdo con Dios. Y desobedecen de una manera elegante, inventándose, contando que alguien le escribiría este lindo cuento. La razón de los gobernantes es que solo valen los descendientes de David, es el modelo, que vienen de ahí, ese es el país auténtico. Los extranjeros y las moabitas, una porquería, no sirven para nada. Escriben esta novelita. Empezamos inocentemente, una pareja de gente un poco mayor, había mucha hambre, no había trabajo en su país, en Israel, y se fueron al sur, a Moab. Como dijéramos aquí, se fueron a Buenos Aires. No estaba tan lejos, pero bueno. Se fueron a Corrientes. Ahí sí, una distancia más parecida. Ella, la mamá, importante saber el nombre, se llamaba Noemí. Y tenía dos hijos. Los dos hijos se casaron allá. Se casaron con Moabita, que es la mujer que había ahí, ¿no? Y al poco tiempo se murió el marido. Yo me olvidé de traer mi Biblia, está en la maleta todavía. Ahí tengo anotado todos los nombres que significan, pero la verdad que ahora no me acuerdo. Y luego se murieron los dos hijos. Y se quedó Noemí con las dos nueras. Escucharon que en la tierra de Noemí ya no había tanta hambre. Entonces resuelven volverse a su tierra. De corriente quieren volverse a Asunción. Pero la Noemí es muy buena y le dice a las dos viuditas nueras suyas: quédense acá, quédense con su tierra. Uno de ellos dice: bueno, me quedo acá. Pero la otra es Ruth. le abraza y le dice: no, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Yo quiero cuidarte en tu vejez, te quiero enterrar y quiero que a mí me entierren junto a ti. Noemí es la patrona de las suegras, las buenas suegras y las buenas nueras. Hay nueras que sueñan con irse lejos de la suegra, ¿verdad? Aquí no. Dos mujeres con un parentesco que las une. Ruth era de otra religión, de otro país, ¿verdad? Dice: tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Se convierte. Y se van juntitas las dos a su tierra. Entonces no había correo ni nada, ¿verdad? A los años: esta no es Noemí. ¿Dónde está su marido? ¿Dónde están sus hijos? Viene con una mujer extranjera. Encima moabita. Pero Noemí le dice: no te preocupes, demuestra que la quiere. Y Noemí se preocupa de dos cosas. Primero, tener dónde vivir y tener qué comer. Y segundo, darle un marido a su nuera, que le dé un hijo, que le dé un nieto. Y entonces ella quiere cumplir todas las tradiciones antiguas. La cultura de su pueblo quiere vivirla. Las leyes de su pueblo. Una de ellas es que los pobres tenían derecho a comer, y lo que más se siembra era trigo para hacer pan. Cuando un dueño de una tierra recolectaba el trigo, lo amarraban, se llaman las gavillas, las espigas que quedaban en el suelo ya no eran del dueño, eran de los pobres. Entonces, no de mí, que demuestra ser inteligente, hábil, cariñosa. Mira bien quién está cosechando. Se fija: dueño de quién, que sea un buen hombre el dueño. Nada más que sea pariente de ella. Y hay uno que se llama Boaz, o Boaz. Dice: ay, a tierra de este señor, vete a cosechar. Y ella va recogiendo detrás de los segadores las espigas que han quedado. Llega el dueño y ve una mujer extraña, que yo es. Gran pueblito, se conocía a todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién es esta? Dice: la nuera de Noemí que ha vuelto. Dice: no le hagan daño, no le digan nada. Dejen hacer que recoja. Y ustedes, como sin darse cuenta, echen más espiga al suelo para que ella pueda recoger y alimentarse. Su nombre, un poco mayor, que tiene compasión de ella, sigue cosechando. Y había otra ley, que era la ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando una mujer enviudaba sin hijos, pariente más cercano del difunto, el marido difunto, tiene que casarse con ella, darle hijos. Pero los hijos no llevaban el nombre del padre biológico, sino el nombre del muerto. Con dos fines importantes. Primero, para que nadie quedara sin descendencia. Los abuelos eran sus nietos, por supuesto. Pero segundo, para que nadie quedara sin tierras. Recuerdan que ya vimos en la catequesis hace ya varios meses que Dios quería que se repartiera la tierra a cada familia según su necesidad. Aquí, una mujer sola, no había tenido hijos, esa tierra, ¿a quién iba? A tierra del difunto. Entonces tenía que darle un hijo, un pariente, era obligación sagrada. Era pecado muy grave no quererle dar hijos a la viuda sin hijos. Si tenía hijos, no, ¿eh? Era así, una viuda sin hijos. Así heredaban la tierra ese hijo. Y tenía el nombre del difunto. Ustedes saben, que una vez ya le expliqué, allí no existían apellidos, lo que no se llama apellido, sino el nombre del papá. Jesús, por ejemplo, se llama Jesús, hijo de José. Y a veces también daban el nombre del abuelo. Hijo de ese, dice Ben. Todavía los árabes usan esa nomenclatura. Entonces, el hijo que pudiera nacer de Ruth tenía que tener, no era Ben Boaz, sino Ben su papá difunto, que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces, Noemí, cuando ya está acabando la cosecha, ya tienen para comer, le dice a Ruth: camina bien, te baño, te visto bien, te peino bien, te arreglo bien, y te vas esta tardecita a la era, ya de noche, cuando no te vean. La era era donde se juntaba toda la cabilla de trigo para luego trillarlas, sacar la paja por un lado y el grano por otro. Dormían ahí en la era porque guardaban su cosecha, ¿verdad? Le dice: te vas allá, te acuestas suavito a los pies de Boaz, sin decir nada. Y se va a la otra y se acuesta ahí. A medianoche se despierta Boaz. Dice: ¿quién anda ahí? Le dice ella: yo soy tu sierva, Ruth. Cúbreme con tu frazada, con tu cobija. Lo cual es la manera de hablar diciendo: yo tengo derecho a tener un hijo de ti. Y el Boaz es tan buena gente que le dice: gracias, hija mía, que no ha ido a tener relaciones con un cualquiera por ahí. Viene con este pobre viejo. Dice: pero hay otro pariente más cercano que nosotros. Duerme tranquila. Antes que amaneciera, dice que le dio mucho más trigo. Se volvió y dice: mañana hacemos juicio. Y llaman al otro pariente. Y le dicen: aquí hay tu pariente Ruth, que es viuda de tu pariente. Claro, el pariente era el muerto, ¿verdad? Tú tienes derecho a casarte con ella y darle hijos. Dice otro: ah, muy bien, encantado de la vida. Dice: pero también acuérdate, tienes derecho a devolverle su tierra. O sea, hijo y tierra, las dos cosas van juntas siempre, ¿eh? Si no era tener un hijo sin futuro, sin poder trabajar. Desde el comienzo de Abraham, la promesa de Dios es hijo y tierra, ¿verdad? Aquí también. Entonces, ah, no, la tierra no, yo no le quiero dar. Entonces, no sirves. Y le tiran su sandalia a la cara, como signo de que decir: repudiado, tú no sirves, eres un egoísta. Un desprecio que le hacía la mujer. Entonces, ahora voy así, ahora sí, que me caso contigo. Se casó, tuvieron un hijo, y cuando tiene el hijo, fíjense ustedes también, tienen dos cuentitos que leer ustedes que son tan lindos. El hijo, cuando nace la partera, no se lo da ni a la mamá ni al papá biológico, sino se lo da a la abuela Noemí. Porque tienen que haberse dado al abuelo, no había abuelo, da a la abuela, y la abuela luego se lo da a Ruth, porque es hijo de su hijo, nieto de su marido muerto. Entonces recupera, ya hay un hijo, ya hay un heredero, y Boaz, por supuesto, le recupera, le reconquista la tierra del marido de Noemí, porque este padrino tenía que darle hijo, devolverle la fama y devolverle la tierra. Cuando vimos el segundo Isaías, les conté que el Dios del segundo Isaías se presenta como madre y como padrino. Aquí es también el Dios padrino, que tiene que devolver fama, honra, tierra, hijos y libertad. Se habían perdido la libertad. Y de este hijo de Ruth va a nacer el rey David. Con lo cual, el pueblo de la tierra le toma el pelo a las autoridades. No obedecieron en divorciarse de las moabitas. Pero además, tanto que ellos se hinchaban, somos descendientes de David, afuera las moabitas. Y lo que dice el cuentito, no dice esa palabrita, yo lo hice una palabrita que está ahí implícita. ¿Y de quién carajo era descendiente David? De una moabita. Entonces no me digan que hay que divorciarse de las moabitas, si la abuela de David era una moabita llamada Ruth. Es una dignificación de la mujer, porque tanto Noemí como Ruth son una figura encantadora, lindísimas, buena gente, cumplidora de las leyes antiguas. Saben lo de recoger el trigo, saben la ley del levirato, todo lo cumple, menos esta última ley que dice divorciarse de los moabitas. Eso no lo cumple, porque es una tontera. Ellas desobedecen una ley demostrando que son buena gente y saben obedecer toda la cultura antigua. Y aquí, cuando trabajaba en la Liga Agrarias, también estudiaban nuestra cultura antigua y volvieron a trabajar mucho en Minga, trabajo comunitario. Volvieron a hacer el Yopoy, que era intercambio de todos los productos. Si alguien mataba a un chancho, repartía la carne en todos sus socios, ¿verdad? Luego le mataba al otro, la repartía entre todos. Todo el cambio a manos, toda la cultura antigua. Pero Trump le mandaba una tontería, eso, algo que era contra la humanidad, no lo obedecía. La ley de divorciarse de la moabita era contra la humanidad, porque podía haber y había moabita buena gente. Dignificación de la mujer. Ruth y su suegra Noemí se hacen respetar, saben sus derechos. Por ejemplo, no van a hacerse, vuelven sin nada, en la miseria, pero no se ponen a pedir limosna. Saben que el trigo que queda detrás de los segadores es para ellos y lo van a recoger, no piden ni permiso, es suyo, es su ley. Saben que tienen derecho a tener un hijo, un nieto y un hijo. Lo buscan, pero bien buscado. Como le dijo Boaz, bendita tú de Dios que no buscaste tener un hijo de un cualquiera por ahí, sino todo bien hecho. Hoy día no hay ley del levirato, pero todo lo que hay, respeto, aprecio, dignidad, rebeldía contra una ley que va contra la humanidad, pero sí cumplir todas las leyes que van a favor de ser más humanos. Aprecio. Ruth y Noemí, que vuelven desconocida ya, a un despreciado. Esta no es Noemí, aquella que se fue. No se hacen respetar. Son lindas en todo el sentido. Y respetan además a Ruth, porque dijo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y la unión de Noemí y Ruth son un modelo, realmente, cómo se ayudan mutuamente las dos. De esta corriente de espiritualidad nacerá la familia de Jesús. No cumplen leyes necias, la ley de los romanos tampoco Jesús la va a cumplir, cierta ley de los fariseos, pero sí cumplen todo lo que es tradición linda de su pueblo. Pero además Jesús también va a ser descendiente de David, o sea, descendiente de Ruth también.